Los conceptos políticos de derecha e izquierda surgen durante la Revolución Francesa de 1789, cuando los diputados favorables al mantenimiento de los privilegios de la monarquía tomaron asiento en la parte diestra de la Asamblea Nacional, mientras los partidarios de la limitación de los poderes reales se agrupaban a la izquierda. Esta separación espacial entre conservadores y rupturistas se iría ahondando en lo ideológico al compás de las luchas por llevar a la práctica los ideales que alumbraron el nacimiento de los estados liberales, la famosa tríada libertad, igualdad y fraternidad. A lo largo de más de dos siglos, la relación entre izquierdas y derechas ha evolucionado y sus fronteras en gran medida se han ido desvaneciendo en las democracias modernas, al punto que no pocas aspiraciones, antes consideradas subversivas, han sido incorporadas al programa conservador, en tanto que las izquierdas han asumido la defensa de aspectos como la propiedad privada o la libertad individual que pertenecían al ideario de los moderados. Sobre este recorrido histórico y sobre la actualidad que hoy tienen las ideas de izquierdas, vamos a conversar con uno de nuestros invitados que nos trae Euskik Askuntza, Juan Aguirre. ¿Qué tal, Gabón?
Gabón, Eva, sí, se trata de Juan Sisinio Pérez Garzón, historiador, catedrático emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha y, bueno, una personalidad en la historia contemporánea española con muchísimas publicaciones, algunas notables, y la última, que es la más reciente y que motiva esta entrevista, es la titulada Historia de las izquierdas en España 1789-2022, de muy reciente aparición. Buenas noches, profesor Pérez Garzón.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Buenas noches.
Bueno, hace un mes tuvimos, como sabe, en este espacio al profesor Antonio Rivera para hablar sobre la historia de las derechas, que la editorial Los Libros de la Catarata ha publicado formando tándem, un dueto con esta historia de las izquierdas que ahora, de la cual vamos a hablar, ¿no? Y aquella entrevista la comenzamos haciéndole una pregunta difícil, que se la vamos a plantear a usted, pero cambiando de mano, por decir así. Dentro del enorme pluralismo que va desde los demócratas hasta los anarquistas, pasando por los republicanos, los socialistas, los comunistas, toda esta gran familia de las izquierdas, ¿qué las define? ¿Hay algún denominador o algunos denominadores comunes a lo largo de sus dos siglos que podamos caracterizar como propio de las izquierdas?
Sí, hay una característica común que no es propia de España. La izquierda ocurren en todo Occidente, como bien ha señalado nuestra compañera en la introducción, con las revoluciones liberales, la Ilustración a finales del XVIII, un fenómeno nuevo que no ocurría ni cuando Felipe II, ni en el Imperio Romano, ni con Fernando III el Santo. Y tienen de denominador común en todo Occidente y en España una meta: defender los intereses y las aspiraciones de quienes padecen las injusticias, de quienes viven sin poder vivir porque otros los explotan, porque tienen una desigualdad que les impide tener lo mínimo de dignidad para vivir como persona libre. Esa meta es común y va cambiando conforme van cambiando las desigualdades, la estructura económica a lo largo de la historia. Por tanto, están enraizadas en la idea de progreso. La humanidad no la dirige la divina providencia, sino somos nosotros mismos, los humanos, hombres y mujeres de distintas clases sociales, los que queremos un futuro, un porvenir mejor, de mayor bienestar y felicidad humana. Y para eso surge la tríada que antes comentaba ustedes, libre, igual y fraterno. Y por tanto la historia de la izquierda tiene en ese sentido otra característica, es una historia coral de grupos, de partidos, de sindicatos, de mujeres, de hombres, de intelectuales, y por tanto es plural, no es una sola izquierda. Ninguna fuerza es toda la izquierda. Las experiencias distintas producen metas distintas, aspiraciones distintas, contra desigualdades distintas. Y por eso las ideas no tienen patria, las doctrinas no tienen patria, pero sí que hay grupos y prácticas de izquierda distintas según cada sociedad y cada diferencia, y cada momento. De ahí surge otra característica de la izquierda, la mudanza. Cambian porque la sociedad y la economía cambian y cambian las demandas de justicia e igualdad. Por eso la izquierda han cambiado de tal forma que la tierra, que fue un problema gravísimo entre el siglo XIX hasta la Segunda República, hoy ya, que trabaja solo el 4% en el campo, no es ese problema grave. Hoy tenemos pues la transición ecológica, la transición digital, la sociedad inclusiva. En fin, con esto enuncio lo que sería característica común a toda la izquierda en el ámbito occidental que nos movemos, que ya hoy es planetario.
Alguien habló del fervor educativo de los liberales por la prioridad que ya desde las Cortes de Cádiz se dio a la instrucción pública. Sin embargo, dos siglos después, la educación sigue siendo campo de batalla política en torno al supuesto afán de adoctrinamiento que unos y otros se achacan. ¿Esto cómo se explica y qué influencia ha podido tener históricamente la Iglesia en un bloqueo de los mínimos consensos en materia educativa?
Efectivamente, como bien ha dicho, fue la Revolución Liberal la que planteó, y en España en concreto, en las Cortes de Cádiz, de manera rotunda el derecho a la educación. Era lo que Kant dijo, atrévete a saber. Incluso para votar tenía que estar alfabetizado. Entonces, con Argüelles, la Corte de Cádiz ya dijo, el Estado no puede menos que tenga soldados que lo defiendan, pero sobre todo necesita ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan la felicidad con todo género de luces y conocimiento. Por eso las primeras atenciones, y por primera vez la Constitución se dedica un epígrafe a la instrucción pública. Claro, eso tiene un problema. El monopolio de la cultura y de la educación lo había tenido durante 18 siglos la Iglesia. Estaba todas las universidades, Salamanca, que presumen, todo, eran universidades que estudiaban teología y derecho canónico, prácticamente filosofía, no estudiaban las ciencias que hoy conocemos. Entonces, después de la desamortización, los liberales tienen un tema: arrebatarle al estamento eclesiástico el monopolio de la cultura y hacer secular lo que era eclesiástico. Y en esa pugna, un director general de instrucción pública moderado, del sector de los liberales moderados, lo dijo muy claramente. Tengo aquí delante un texto donde decía, digámoslo de una vez, lo escribió: la cuestión de enseñanza es cuestión de poder. El que enseña domina, puesto que enseñar es formar hombre y hombre amordado a las miras del que lo adoctrina. Y entregar la enseñanza al clero es querer que se formen hombres para el clero y no para el Estado. Por tanto, el Estado debe de construir ciudadanos libres e ilustrados que sean capaces de construir su propio porvenir. De ahí que la instrucción deba de ser pública y tarea de ser pública. Eso los liberales lo acometen de manera light, paulatina, y son los republicanos, los demócratas, los que van a enarbolar la bandera de la educación junto con el sufragio universal como gran demanda de igualdad política y social. Y las mujeres, ahí surge el primer arranque del feminismo, aunque no se llamen como tal. Las mujeres se dan cuenta que para acceder a la libertad e igualdad que pregonan tanto los liberales, el primer requisito es tener la misma educación y acceder a los mismos conocimientos. Y es el arranque, por tanto, del republicanismo, de la democracia, del feminismo y también de un socialismo utópico que quiere que los ciudadanos libres e iguales decidan por sí mismos y no estén dominados por el oscurantismo de los dogmas de la religión. Esa es la lucha permanente. Hoy ya esa lucha tiene otra idea, ¿eh? ¿Qué idea de progreso queremos de manera laica entre todos y qué noción o qué tipo de ciudadanos queremos formar y educar? Pero en definitiva el Estado trata de formar, educar, instruir e influir, es cierto.
Otro aspecto capital del progresismo español históricamente ha sido la cuestión territorial, ¿verdad? En el libro se explica muy detenidamente cómo a partir del siglo XIX surge el federalismo, hasta que luego viene el nacionalismo, los territorios pues ya de más regambre foral los discursos se modifican en una dirección más asimétrica. ¿Cómo ha afectado esto a la conformación de las izquierdas españolas?
En el siglo XIX hay una unidad en torno a la idea de construir una patria común, una España común, todo. Se puede decir, la idea de separatismo no existe. Los cantones no son separatistas, ninguno, ni el de Cartagena. Están luchando por un programa social que es subversivo en su época, como repartir la tierra, hacer una reforma agraria, bajar los impuestos, poner sueldos máximos, disminuir el derecho de sucesión, temas que son hoy actuales, etcétera, de la tierra. Pero el federalismo fue un mito revolucionario que enardeció a mucha gente y se trataba, con Pi y Margall al frente, de construir una sociedad de ciudadanos y pueblos libres que se federan desde la soberanía de abajo hacia arriba, como la muñeca rusa, se puede decir. Sin embargo, a finales del siglo XIX emergen los nacionalismos que en España llamamos periféricos, el catalán y el vasco sobre todo, y algo el gallego. Entonces, los nacionalismos introducen el debate de la soberanía. La soberanía no es la de la nación que tenemos, sino de ciertos territorios con ciertas características. Y se fragmenta el federalismo, los republicanos se convierten más en autonomistas, y esos nacionalismos, sobre todo el catalán, que cuestiona la tesis del pacto federal, crea una nueva relación de la izquierda con los nacionalismos, de tal forma que los anarquistas, que no piensan en el Estado ni quieren Estado, le trae al fresco en si somos o no somos federales, aunque se llaman Confederación Nacional del Trabajo. Los socialistas, que tienen una ejecutiva federal porque tienen raíces republicanas federales, sin embargo, piensa que la primera es la revolución social, de tal forma que la cuestión territorial se aparca como una cuestión de la burguesía, porque es verdad que las burguesías catalana y vasca son las que hegemonizan estos primeros nacionalismos. Uh-huh. A eso se añade que la dictadura de Franco, cruenta y sanguinaria, enarboló y se apropió y monopolizó la idea de España, de tal forma que se rompió la tradición de un nacionalismo español republicano, democrático y federal, y parece que hoy decir España es solo un recurso que usa la derecha y la ultraderecha, cuando hasta a la guerra civil, de hecho en la guerra civil, se está luchando España contra España. Están recurriendo incluso en el bando republicano al mito del 2 de mayo, de Agustina de Aragón, de los comuneros, para expulsar al inversor, al invasor, y luchar por las libertades que son propias de los españoles. Pero la dictadura de Franco lo emborronó todo, y además lo convirtió en una idea religiosa, y ya no era una idea ni administrativa, ni utilitaria, ni fraterna, ni solidaria, sino algo consustancial a la raza española. Y eso aparcó o separó a la izquierda de la idea de España, de tal forma que pues se habla de Estado en lugar de hablar de España, cosa que ni Pi y Marga ni ninguno de los republicanos, socialistas, anarquistas se planteaban. Y en esa situación es la que estamos actualmente dentro de Europa, que es un factor nuevo. Si antes había federalismo, luego los nacionalismos, ahora tenemos un proyecto, estamos todos embarcados, que sean federales o nacionalistas, en construir los Estados Unidos de Europa, podríamos llamarlo. Y en ese plan podemos abordar soluciones nuevas e imaginativas. Si la Constitución del 78 y también la República encontró en la noción de autonomía un camino intermedio entre el nacionalismo y el federalismo, ahora habrá que buscar caminos y puentes entre ser catalán, vasco, español y ser europeo. Y ahí quizás el reto es recuperar el viejo lema de la Revolución Francesa, fraternidad, que a veces se sustituye por una palabra mucho más light, que es la solidaridad. Es más duro y más rotundo ser hermano que no ser solidario. Por eso me gusta más la palabra fraternidad. Y con criterios fraternos es difícil negociar, pero es posible. Y para eso, si somos ciudadanos racionales, ilustrados y solidarios, podríamos avanzar en ese reto de construir unidades políticas crecientes como la muñeca rusa, que el que hagan posible la paz, que es lo que decía Kant: conforme todos estemos federados libremente y soberanamente, no habrá guerras.
Porque define como clamoroso olvido la actitud que han mantenido los sectores progresistas respecto a la liberación de la mujer hasta muy recientemente, quizás por el freno que supuso los 40 años de dictadura franquista.
El olvido viene de antes y no es fruto de la derecha solo. De hecho, en los libros de texto, si ustedes recuerdan, están los chavales tienen la imagen de dos barbudos, Marx y Engels. No tienen la imagen de Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, que fueron las que en 1848 lanzaron el primer manifiesto feminista en Seneca Falls el mismo año. Igual de clandestino que el comunista, pero uno ha pasado la historia y otro no. O sea que en la Segunda República hubo gran debate y la izquierda estuvo dividida. A Clara Campoamor era del Partido Radical de la RUC, que era como centro-derecha, y luego en el año 36, después de la sublevación militar del golpe de Estado que desencadena la guerra, las milicianas, las milicias nacionales, las milicias republicanas se lanzan a depurar de elementos sospechosos a todos los de derecha. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero Clara Campoamor era uno de ellos. O sea, que no está la mitificación que tiene hoy Clara Campoamor, no la tuvo en la Segunda República. Quiero decir que en la izquierda, y cuando se votó el sufragio para las mujeres, un diputado republicano hizo un alegato totalmente machista, llamándolas histéricas, que era un peligro porque el voto iba a ir a la Iglesia Católica. Pero incluso Flora Tristán, muchas mujeres socialistas lo denunciaban. Augusto Bebel escribió ya en 1873, todo socialista reconoce la dependencia del trabajador con respecto al capitalista, pero ese mismo socialista no reconoce la dependencia de las mujeres con respecto a los hombres, porque esa cuestión atañe a su propio yo. O sea que no estaba, ni los anarquistas no querían que trabajaran las mujeres para no quitarle puestos de trabajo. O sea que no es un problema de derecha. El feminismo se ha hecho de izquierda a partir de la década de 1960, que se hace más marxista, 1980, en el último tercio del siglo XX. Y está bien, ha evolucionado, y la izquierda ha asumido, aunque tiene precedentes de mujeres combativas por la igualdad, también lo hay entre las católicas y entre las liberales y las masonas, que son de las pioneras en España en concreto.
Y bueno, mirando ya desde el presente al porvenir, profesor Pérez Garzón, ¿cree usted que las categorías, como tantas veces se dice, que las categorías derecha e izquierda, bueno, están quedando superadas, ya no tiene mucho sentido? O bueno, o dicho de otro modo, ¿la izquierda acabará saliendo de la crisis existencial en la que está sumergida desde hace ya, pues ya por lo menos 40 años, ¿no?
Yo creo que no hay crisis existencial de la izquierda, sino que hay crisis de cliché de izquierda anclado en los problemas del proletariado industrial del siglo XIX y XX, de la pobreza y de la injusticia del capitalismo del siglo XX, pero Marx y Engels ya dijeron que el capitalismo tiene una característica, que se innova permanentemente, inventa y todo lo sólido lo desvanece en el aire, hasta engulle a la propia izquierda en unos cambios. Y ahora mismo, si la historia de la humanidad la podemos resumir en tres grandes revoluciones científicas, la agrícola, la industrial y esta actual en la que estamos inmersos, la gran revolución científica y tecnológica, esto hace que sea difícil plantear cuál es el reto de la izquierda, porque la ciencia marca un progreso del que no tenemos noción todavía hasta dónde podemos llegar. Sigue estando activo la justicia distributiva como herramienta para igualdad. Pero el internacionalismo, habría que revisar la pedagogía en toda la izquierda de los sindicatos ante la globalización, porque están creando migraciones con reacciones autoritarias y racistas, pero con problemas que no voy a citar actualmente. La respuesta que está recibiendo el ministro Escrivá a la hora de flexibilizar la inmigración, porque no tengo datos. La idea de progreso es inevitable hacia un mundo racional y laico, pero no está por encima de la historia, hay mucha irracionalidad. En este caso, es cierto que tenemos una constante capacidad, todos los humanos, de soñar y anhelar una vida más libre, más justa, más solidaria. No es necesaria la utopía, probablemente, y menos por la fuerza, porque existe un infinito potencial de crear, a sabiendas de que no hay conquista irreversible y que hay que mejorar. Y quizás lo que hay que quitarse de la cabeza es la idea de la utopía de redimir al mundo, emancipar la humanidad, que es muy religiosa. No hemos nacido para redimir la humanidad, sino para mejorar la generación en la que vivimos, cada generación una a una. Y, por tanto, despojarnos, algo que Bertolt Brecht también sintetizó en un verso, puesto que el hombre es un hombre y no le gustan las botas, aplastándole la cara, no desea ver esclavos entre hombres ni un señor encima. Esto, hombres y mujeres, se puede adaptar ahora. Por tanto, el compromiso con una ciudadanía activa es más que una utopía. El voto es un instrumento más revolucionario que las barricadas y que la lanzarse por la violencia a construir una sociedad. Walt Whitman, poeta de la democracia en el siglo XIX, ya decía que el día de las elecciones era un día donde el voto era un conflicto sin cuchillo. y que además el espectáculo de las masas votando era tan ruidoso como las cataratas del Niágara y tan potente como la riada del Mississippi, pues ser pragmáticos con el voto, con la legalidad y sabiendo que la ciudadanía activa implica un compromiso de todos, la capacidad de soñar nuevas metas está abierta. Por eso yo creo que no hay crisis. Lo que sí estamos es inmersos en esa revolución tecnológica que hoy lo estamos viendo. Una mujer de 60 años es madre, un hombre como Robert De Niro es padre a los 80, una es escándalo, otro no es escándalo, sale el machismo a flote. Pero la ciencia puede llegar un día en que nazcan las personas sin 9 meses de gestación, sino en una incubadora, por ejemplo, y no haya el problema de la maternidad y esos debates que tenemos hoy, pues puede ser. O sea, se puede imaginar todo, pero el futuro no lo podemos imaginar. Nadie, en ninguna película de ciencia ficción, aparece el móvil, que nos ha hecho la vida casi imprescindible.
Bueno, pues esta reflexión sobre la importancia que tiene el voto es muy apropiada, ¿verdad? Ahora que se acerca la primera cita electoral de la serie que nos espera en un año más o menos, ¿verdad? Juan, antes de despedirnos, ¿nos recuerdas el título del libro que hemos presentado?
Historia de las izquierdas en España, 1789-2022, de Juan Sisinio Pérez Garzón, publicada, como he dicho al comienzo, por la editorial Los Libros de la Catarata, haciendo pareja con La historia de las derechas en España, de Antonio Rivera, de la que también hablamos aquí hace un mes.
Pues gracias por habernos acompañado en estos minutos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, Juan Sisinio.
Bueno, muchas gracias.